política es la organización civilizada, la convivencia, no es solo el poder. Hemos confundido poder político con política. La política es una palabra noble cuando la entendemos bien. Así que si confiamos en nosotros mismos, somos capaces de organizar, de comunicarnos, de dotarnos de confianza mutua, entonces podemos confiar en la política. Si se la dejas todo a los profesionales, las cosas cambian. Ya no puedes confiar lo mismo porque obviamente están buscando más poder.
Bienvenidas, bienvenidos. Hoy vamos a conversar con Ricardo Bucio. Es un gran privilegio porque se trata de una de las personas que mayor compromiso han tenido, por compromiso real, activo en la defensa de los derechos humanos en este país. Ricardo Bucio fue parte de la Comisión de Derechos Humanos del entonces Distrito Federal. Y después presidió por varios años, hablaremos de eso, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, CONAPRED. Y a partir de CONAPRED, desde sus deliberaciones, surgió también la necesidad de crear un sistema de protección integral para niñas, niños y adolescentes. Y el señor Ricardo Bucio fue el primer titular del SIPINA, del Sistema para la Protección de las Niñas, los Niños y los Adolescentes. Tiene una vastísima experiencia. Ricardo, es un gran gusto que estés con nosotros conversando.
Mauricio, te agradezco mucho. Gracias por la invitación y un saludo a toda la audiencia.
Ricardo, nos preocupa en esta época de pandemia y de muchas violencias, la situación de las niñas, los niños y los adolescentes. Tú acabas de dejar prácticamente hace poco el SIPINA, el sistema diseñado para proteger a este grupo tan vulnerable de la población. ¿Crees que sea posible de una pincelada decirnos cuál es la situación que viven las niñas, los niños y los adolescentes y las adolescentes en relación con esta época tan agresiva que nos ha tocado vivir?
Sí, mira, pues trataría de resumirlo en tres aspectos. Uno es que, en términos formales, legales, judiciales, incluso en términos de políticas públicas, estamos en el mejor momento de la historia para los niños y las niñas. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos por fin un reconocimiento de que son sujetos de derecho, tenemos una definición del interés superior de la niñez en la propia Constitución, la Convención de Derechos del Niño tiene rango constitucional, se crearon leyes locales. Se inscribió esto también en las constituciones locales. Hay una buena cantidad de muy buenas sentencias judiciales, sobre todo de la Corte, de la Suprema Corte de Justicia, en relación a sus derechos. Hay un presupuesto que parece muy grande, no lo es, pero que sí suma cientos miles de millones de pesos a nivel del presupuesto de la Federación. Pero este primer gran apartado no corresponde con el segundo. Okay. El segundo es la situación que viven. En la medición multidimensional de la pobreza que vimos hace poco presentada por Coneval con datos del 2020, Se repite la misma situación que desde el 2008 cada dos años hemos tenido, desde la primera medición, y es que la población de niños y niñas es hasta 10 puntos más pobre que la población que la pobreza de la población adulta.
Ok. Más pobre 10 puntos que el resto de la población, que ya de suyo es muy pobre en este país.
Que ya de suyo es pobre y que sobre todo en esta medición del 2020 agravó esa condición. Sí. Y sabemos bien que Coneval mide en función de carencias.
Sí.
De ingreso también, pero en realidad es una medición multidimensional. Y cuando dividimos esas carencias, en cada una de las 6 carencias, la población de niños es más pobre que la población adulta en las 32 entidades federativas durante las 7 mediciones de Coneval consecutivas. No hay ningún tipo de cambio. En esta, además, se agravó. Creció, además, la deserción infantil, creció el trabajo infantil, creció la deserción escolar, creció el trabajo infantil y para completar un indicador que es absolutamente invisible y que es la mortalidad infantil, es decir, aquellos niños, niñas que nacidos vivos, que nacen durante el primer año de vida, durante prácticamente todos los años, desde el 2007 que comenzó el agravamiento de la violencia en nuestro país, hasta el 2017 o 18, en donde la violencia se agravó.
Esa es la tercera cuestión que querías plantear, ¿verdad? Este de la violencia.
No, esa es parte de la segunda, los datos, cómo está la situación.
Okay.
Y este indicador lo que nos da cuenta es que mueren más niños y niñas en el primer año de vida por causas evitables que personas víctimas de homicidios violentos.
Okay.
En los últimos 2 o 3 años, en realidad, el indicador de niñez no mejoró, pero empeoró mucho el de violencia. Entonces, sí, por primera vez, aumenta un poco.
No, bueno, qué devastador. Pero y en estos 2 minutitos que nos quedan de este primer corte, ¿cuál es todavía la tercera, Ricardo? Porque ya, ya
tercero,
es devastador el
es,
escenario.
Es un tema cultural. El tema cultural es que niños y niñas siempre han sido vistos de manera indirecta como parte de la familia.
Pues sí.
Tú eres el doctor acá, en teoría del Estado, y sabes que los Estados-Nación se fundaron a partir de la relación de la autoridad con, básicamente, con los varones adultos,
sí, sí, sí,
que a los cuales se les ha dado de manera indirecta primero la protección, entre comillas, y el cuidado de las mujeres,
sí,
pero sobre todo de niños y niñas, ¿no? Que viene
correcto,
una perspectiva que viene de la patria potestad, una visión del derecho romano, donde los padres tienen la autoridad sobre los hijos y el poder sobre los hijos.
Sí.
Y esto ha hecho que, en realidad, pues los niños hoy día son vistos culturalmente como consumidores, pacientes, estudiantes, derechohabientes, pero no como sujetos de derecho. Y aunque la Constitución cambió, seguimos abrevando esta perspectiva cultural en donde son una parte del escenario, pero no son directamente los quienes tendrían que ser tomados en cuenta para esta modificación de la situación.
Ricardo, has hecho una descripción extraordinaria. Vamos a aprovechar este momento para hacer un corte y, si me permites, al regresar intentamos ir un poco más a fondo, sobre todo en los 2 últimos puntos que nos acabas de retratar con esta crudeza. Vamos a un corte, regresamos muy rápido, no se vayan, estamos con Ricardo Bucio Mujica. Gracias. Regresamos con Ricardo Bucio, que nos estaba diciendo, en una nuez lo voy a tratar de recuperar, querido Ricardo, tenemos un marco jurídico, como tantas otras cosas en este país, por cierto, un marco jurídico extraordinario que protege los derechos de las niñas, los niños, las y los adolescentes, como nunca antes, pero tenemos también una situación en que son 10 puntos más pobres que los más pobres, están desprotegidos por el alcance a los satisfactores que mide el Coneval, más que cualquier grupo de población, y además están sufriendo de violencia cada vez más, y encima están sometidos a un sistema cultural que los somete. A todo eso, Ricardo, déjame añadir el deterioro del proceso educativo, de la capacidad de la educación para incorporar a las niñas, los niños y los adolescentes, por lo menos una promesa de movilidad social. Tenemos un país en el que nacer pobre condena a la gran mayoría de las personas a seguir siendo pobre a lo largo de su vida, y esto pues empieza por las condiciones en las que viven los más jóvenes, los chiquitos, las niñas, los niños, los adolescentes. ¿Tú crees que es también así, que la educación está además contribuyendo a esa condena colectiva?
Sí, claro, como dices, es el principal, bueno, fue históricamente en nuestro país, pero lo es prácticamente en todo el mundo el principal factor de movilidad social, ¿no? Y ahora esta posibilidad de que sirva para mejorar las condiciones de vida generación tras generación está detenida, tiene lastres, tiene una suerte de anclas muy fuertes, porque el contexto tiene una serie de condiciones que vulneran a las poblaciones. Y yo creo que aquí en esto hay una perspectiva de la política pública que ha sido equívoca desde mi punto de vista por mucho tiempo.
Sí.
Y es la visión de asumir que los grupos de población son vulnerables. Solo recordemos que en los 33 congresos del país, la comisión legislativa que atiende esto se llama Comisión de Grupos Vulnerables, de Atención a Grupos Vulnerables, cuando en realidad son las condiciones del entorno las que vulneran a las personas.
Esto es muy
Entonces,
importante,
cuando
de
pones el
acuerdo.
énfasis en la persona y no en las condiciones del entorno, pues tratas de hacer políticas para que para que las personas puedan hablar en una lengua, puedan no ser discriminadas por una condición específica, puedan tener acceso a A o B, cierto satisfactor, transferencias financieras,
Sí,
pero sin
está
modificar
claro.
el entorno.
Sí. Ahora, Ricardo, tú fuiste presidente de Conapred y me consta, y se los digo con toda conciencia, realmente extraordinario presidente de Conapred, que es el órgano del Estado encargado de evitar, de prevenir, de erradicar la discriminación en México. En el caso de las niñas, los niños y los adolescentes, ¿tú dirías que es el grupo más discriminado porque además hemos normalizado esa discriminación o esto sí ya es un exceso, Ricardo? Estoy equivocado y hay que matizarlo.
Mira, yo creo que lo que pasa es que niños, niñas y adolescentes tienen una suerte de interseccionalidad de las discriminaciones.
Exacto. Y la
Yo
normalización.
quería,
Es decir, es normal que
sí,
así
pero
viva.
por las condiciones que viven, vivimos una suerte de una manera de la discriminación muy conocida, es el machismo y la misoginia.
Sí.
Y las niñas en particular, los datos de pobreza que te daba, las niñas de 0 a 5 años son las más pobres, entidad federativa por entidad federativa, sin excepción, 8 veces consecutivas, ¿no? Son siempre las niñas. Entonces, tienen un sesgo
A
de
ver, espera,
género.
espera, esto hay que subrayarlo, perdóname. ¿Me estás diciendo que las niñas más pequeñas incluso de
Las
edad,
niñas de más
son
pequeñas.
el grupo de población más discriminado del país, las niñas en particular?
Son quienes a partir de la evidencia de los indicadores sociales, lo
Sí,
que
sí,
sí puedes
sí.
decir es que viven mayor marginación y rezago social. Y eso es efecto de la discriminación. Esa discriminación es invisible, está normalizada, ¿no? Este país acepta que las niñas indígenas son y van a ser pobres siempre, son y van a ser marginadas y excluidas siempre. Entonces, sí hay una interseccionalidad, se junta la discriminación por edad, la discriminación por género y
No,
además otras
lo
discriminaciones.
dices de manera muy elegante, interseccionalidad, en realidad es un empalme, es decir, una razón de discriminación, de pobreza, de marginación, de vulneración, se empalma con la otra y
Se
acaba
empalman.
aplastando a este grupo de población, que por cierto es gigantesco, y de otro lado es el que marca nuestro futuro como sociedad, como país, es nuestra esperanza.
Y acaba invisibilizándolo, aplastándolo, como tú dices, pero a diferencia de casi todos los otros grupos de población que viven discriminación, no tiene voz propia. No, no tiene voz propia, no hay manera. No tuviste con nosotros en Conapred la lucha de las trabajadoras del hogar,
Sí.
la lucha realmente de exclusiones históricas que impedían que este grupo de más de 2 millones de mujeres en el país
2,5.
tuviera acceso al diálogo con las élites que toman decisiones en lo económico, en
Pero
lo
ahí estaba
político, en lo
gente como
social.
Marcelina Bautista, dices tú, por
Ahí
ejemplo.
estaban, ahí estaban. Ahora,
Sí,
niños,
entre
niñas
otras.
y adolescentes no tienen esta perspectiva, no tienen una posibilidad de organización propia, no tienen acceso a los medios, Por ejemplo, siempre este es un programa de análisis, pero en
Sí.
muchos espacios en los que yo voy, en donde se busca hablar de participación de niños y niñas, nunca son invitados, no son invitadas, no
Es un
tienen
buen
voz.
punto.
Y ese es un aspecto muy fuerte que sí hace que permite que estas condiciones se empalmen y que tengan una perspectiva en donde yo te la resumiría así, casi con todos los gobernadores, gobernadoras con las que hablé, me decían, niños y niñas nos importan mucho, pero en realidad están en mejores condiciones que la población adulta, o sea, no son problema
No están
central,
conscientes del
pero
problema.
no, pero les ayudaremos, pero no son el problema central. Bueno, cuando ves los indicadores, realmente
No,
son
ya.
un problema central, incluso de aquellos problemas asumidos como situaciones adultas, inseguridad, violencias,
Está
pobreza,
clarísimo,
marginación.
está clarísimo. Qué importante lo que nos estás diciendo, Ricardo. Ahora, cuando regresemos del corte, me gustaría preguntarte qué hacemos, cómo le hacemos para poder enfrentar este fenómeno brutal. Vamos a un pequeño corte y volvemos contigo. No se vayan, es un corte muy, muy breve. Volvemos con Ricardo Bucio Mujica. Nos está diciendo Ricardo Bucio, que es una de las personas que más saben de este tema en el país y probablemente en el mundo, y no exagero, que no somos conscientes de que el grupo de niñas, niños y adolescentes en este país es, por muchas razones que él llama interseccionales, el grupo más vulnerado de México por su pobreza, por la violencia, y creemos que los protegemos, que es todavía peor. Ricardo, el panorama que nos has pintado reclama una conciencia distinta. Ahora has cambiado de escenario de actuación y estás en el CEMEFI, en el Centro Mexicano para la Filantropía. ¿Están conscientes las personas adineradas de este país, las que ponen lana para fines de filantropía, de lo que acabas de decir? O sea, sí, están conscientes de eso y están dispuestas a ayudar, o qué hacemos, porque a todas luces lo que nos estás diciendo nos cambia el panorama dramáticamente.
Mira, creo que en general el país como tal no tiene conciencia de la situación. No solo la iniciativa privada, tampoco las autoridades públicas, tampoco las autoridades, incluso las educativas, tampoco las religiosas, tampoco las económicas.
Sas.
Y es una perspectiva que tiene que ver con esto que tú mencionas, incluso creemos que los protegemos.
Sí.
Siempre medimos la realidad a partir de nuestra experiencia personal. Entonces,
Sí.
como tú cuidas a tu hijo y tú
Sí.
te rompes la espalda por tu hijo y
Sí.
vas a hacer lo necesario porque tenga los satisfactores necesarios, entonces pareciera que eso es lo regular.
Sí.
Es lo regular en las personas, pero no es lo regular en el Estado, ni en la organización social,
No, ni en la calle, ni en la vida
ni en la
social,
calle.
como lo acabas de
Claro, dentro.
explicar.
Entonces, no da. Cuando las condiciones del entorno lo que hacen es que te están permanentemente poniendo una serie de perspectivas que te dificultan el desarrollo y la protección, por ejemplo, la industria alimentaria, ¿no? Que tiene un gran peso en la salud de niños y niñas, uno de los grandes factores de riesgo y de mortalidad también ahora es la diabetes, el sobrepeso, la obesidad, la
Sí.
malnutrición, la desnutrición crónica. El sector privado es el productor de los alimentos.
Sí, claro.
La normalización de esta violencia, la cosificación, pues es los medios de comunicación, es la publicidad la que nos lo lleva, ¿no? La perspectiva incluso de dominación, que aunque no es legal, sí es moral. De la autoridad de los padres sobre los hijos, autoridad, no responsabilidad parental, que es lo que ahora se usa, es parte central de las religiones. Entonces, entre las religiones, la iniciativa privada, la incapacidad o invisibilidad del Estado y también que la sociedad no nos hacemos cargo de los niños en su conjunto. No son un problema social. No sé si tú has ido a muchas marchas en donde
no,
la situación que
no,
viven
Ricardo,
niños y niñas haga que bloqueemos las calles.
No, en absoluto. Pero sí he visto otras marchas en las esquinas de las grandes urbes del país que están plagadas de niños que son abusados, que son utilizados por mafias completas o por sus propias familias eventualmente, pero que inundan las esquinas de los barrios ricos de las ciudades. Y también he visto marchas de migrantes y de niños que se venden o se alquilan para ayudar a los migrantes pobres a recorrer el país. Hay otra forma de marchar que expresa dramáticamente esto que nos estás contando, Ricardo, y aún así no somos conscientes de...
Yo creo que no, y parte, claro, de lo que toca, de lo que toca muy claramente al CEMEFI, pero a muchas otras organizaciones civiles, es no solo generar conciencia, sino generar canales, instrumentos. ¿Cómo se ataca esta situación? La gran ventaja que tiene las condiciones que viven niños y niñas, siendo un problema tan grande para 40 millones de personas en el país, es que están divididos en miles y miles de espacios públicos, dependen de miles y miles de localidades y de autoridades locales, están relacionados con millones de unidades económicas particulares, porque
o sea,
donde están los padres trabajando.
¿Podrías hacer el seguimiento de cada uno de ellos en lo individual, es lo que nos estás diciendo? ¿Cabe la posibilidad
hacer,
de...?
¿No? Las empresas pueden tener programas de responsabilidad social en donde desde el cuidado de la primera infancia, ahora hay un proceso ahí que se va moviendo en el Consejo Coordinador Empresarial, es incipiente, pero es sólido, está bien hecho. Lo más increíble es que estemos en este momento, en el 2021, haciendo esto desde el Consejo Coordinador Empresarial apenas.
No, bueno, y además está vinculado, ya se nos fue el tiempo, pero déjame decir esto rápidamente, además este tema está directamente vinculado con el machismo, con lo que se conoce
Totalmente.
Como el régimen heteropatriarcal, capitalista, pero se llama machismo, y que además le entrega a las mujeres el cuidado de las niñas, los niños y los adolescentes, pero no les ofrece las condiciones para poderlos cuidar. Entonces acaba siendo un círculo vicioso en el que un grupo vulnerable acaba vulnerándose por la necesidad de cargar con el cuidado del otro grupo vulnerable en una cadena interminable.
Y además se le adjudica la responsabilidad de salir de su vulnerabilidad.
Exacto.
¿No? Es lo que ha pasado con el movimiento de las mujeres, ¿no?
Sí.
Por eso se han creado estos institutos y todos los avances que hay de las mujeres los hacen las mujeres, porque el Estado como tal no asume esa responsabilidad.
En menos de un minuto, Ricardo, porque se nos ha escurrido el tiempo, ¿El Estado está dispuesto a tomar en sus manos esta responsabilidad o es cosa de la sociedad de plano? Ya para no buscar dónde poner la bolita, ¿debemos hacerlo en la sociedad o el Estado va a tomar la bandera?
No, mira, creo que si el Estado, la sociedad y también la iniciativa privada, la producción económica, no la toma, no hay manera, tampoco hay manera si solo lo toma un sector de la sociedad, porque niños y niñas, y ve la historia de cada uno, y ve qué comen, y ve quién los cuida, dónde van, cómo crecen, tiene una relación de dependencia o de interdependencia con cada uno de los sectores todos los días de su vida, todos y todas las niñas. Entonces sí tiene que hacer un tema de corresponsabilidad social, que es, eso sí, en términos de país, de proyecto país, lo que menos tenemos.
Ricardo, muchísimas gracias por acompañarnos en esta conversación. A mí me ha parecido verdaderamente extraordinaria y ojalá nos quieras acompañar en otro momento, porque sí, 40 millones de personitas son las que están cargando con buena parte de nuestros defectos. Es de veras, muchísimas gracias por acompañarnos en esta conversación.
Con muchísimo gusto y muy agradecido yo.
Gracias a ti, querido Ricardo, el señor Ricardo Bucio Mújica. Nos vemos en la próxima conversación. Muchas gracias.
La política es la organización civilizada de la convivencia. No es solo el poder. Hemos confundido poder político con política. La política es una palabra noble cuando la entendemos bien. Así que si confiamos en nosotros mismos, somos capaces de organizar, de comunicarnos, de dotarnos de confianza mutua, entonces podemos confiar en la política. Si se la dejas todo a los profesionales, las cosas cambian. Ya no puedes confiar lo mismo porque obviamente estás buscando más poder.